Ya tenemos un podcast platicando de quiénes fueron, en mi opinión, los mejores equipos de este NFL Draft 2025. Tenemos que venir aquí a hacer quiénes fueron, para mí, los peores equipos, hablando del día 1 y día 2 de este NFL Draft 2025. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Como siempre, es un placer estar con ustedes, que se arme el debate sobre quiénes fueron, en mi opinión, los peores equipos, quiénes fueron, en tu opinión, los peores. Te leo en comentarios y también te leo en nuestras redes sociales. Empezamos con los Atlanta Falcons. En la selección número 15, el Edge Jalen Walker. En el 26, también el Edge James Pierce Jr. Y en el 96 global, el Safety Xavier Watts. Walker era para algunos prospecto top 10 del draft. Me parece que es un valor sólido en el puesto número 15, aunque yo no soy nada fan de Walker por el simple hecho del tamaño. Si jugara Edge 100% del tiempo, no tiene ni cerca el tamaño ideal, o por lo menos las medidas mínimas para poder jugar en esa posición en la NFL. Mide apenas 6'1 y pesa 240 libras, o sea, no tiene ni estatura ni el peso ideal para poder estar jugando de Edge, y como linebacker creo yo que no está todavía del todo desarrollado. Quiero ver cómo lo trata Atlanta en esta primera temporada que tiene en la NFL. Y qué locura el cambio que hicieron por James Pierce Jr. Sube en 20 lugares del 46 al 26 a cambio de una primera y segunda ronda. Sí, también reciben una tercera ronda en el proceso, pero aún así, sacrificar tu primera ronda del siguiente año, tomando en cuenta que va a ser apenas la primera campaña de Michael Penix completa en la NFL como titular. El tema de lesiones, porque es un tipo que se lesionó mucho en colegial. Imagínate que sale todo mal y que por James Pierce pagaste la número 26 con la que lo seleccionaste, una segunda ronda y el pick 8, supongamos un número. Imagínate nada más. Pierce es largo, tiene velocidad muy buena que convierte en poder, un poquito tieso de caderas, pero por más que tuviera necesidad de Edge los Falcons, Dios mío santo, el estar pagando esto por dos jugadores en la misma posición en el mismo draft. Es una locura lo de James Pierce Jr. y por eso los castigamos bastante en la calificación que tienen en este draft. Watts me parece un buen safety en cobertura, sobre todo. Probablemente le cierre la puerta ya a Justin Simmons y puede formar una buena dupla con el safety que ya existe actualmente en Atlanta. Su tercera ronda original, si quieren sumar todavía un poco más el desastre de Falcons, su tercera ronda original fue cambiada por Matt Judon hace un año, quien no fue lo que se esperaba, y que si le preguntan a Atlanta lo volverían a hacer, probablemente dirían claro que no, preferimos quedarnos con nuestra tercera ronda en lugar de una campaña de Matt Judon, que fue un poco decepcionante. También tenemos que incluir a los Bengals en esta lista de los peores equipos del día 1 y 2 del draft. En el 17, el Edge Shamar Stewart. En el 49, el linebacker Demetrius Knight. Y en el 81, el guardia Dylan Fairchild. Stewart es un portento físico, es el prospecto perfecto. Sacó un 10 en esta calificación de RAS, que combina las medidas, tanto estatura como peso, brazos, los tiempos en el combine, la agilidad. Pero el tipo apenas tuvo 4 capturas y media de quarterback en 3 campañas en colegial, porque juega descontrolado, juega rebasado de intensidad, muy, muy, muy intenso. Falla ciertos tacleos, falla capturas, no sabe cómo terminar las jugadas. Es un proyecto que ilusiona por el portento físico que es, pero no deja de ser un proyecto para una defensiva que requiere de producción a la de ya. En el caso de Knight, es un prospecto más de ronda 3 o 4, se fue 17 en la segunda ronda, imagínense nada más. La velocidad lo limita en la NFL, pero si hablamos de taclear, de leer, de jugar la posición de linebacker como en los 80, muy bueno Demetrius Knight, pero para 2025 puede batallar un poquito en lo que es cobertura. En el caso de Fairchild, también un prospecto más de día 3 del draft, tiene creo que poca fuerza para generar espacio en el juego terrestre, muy bueno de pies para proteger al quarterback. Constantemente se sintió que los Bengals estaban adelantados por unos 20, 30 o hasta unos 40 lugares en el draft con estas tres posiciones. Hablemos de los Cleveland Browns en este podcast, porque tengo sentimientos encontrados con el draft de los Cleveland Browns, si les soy sincero. En el puesto número 5 global, el tackle defensivo Mason Graham. En el 33, el linebacker Carson Schwesinger. En el 36, el corredor Quinshon Judkins. En el 67, el tight end Harold Fanning Jr. Y en el 94, el cornerback Dillon Gabriel. Tengo sentimientos encontrados con el trade en el puesto número 2 global para bajar 3 lugares al número 5. Y los quiero leer sobre todo de este movimiento en comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Aplaudo el hecho de que Cleveland no estaba listo para un talento generacional como Travis Hunter. Sobre todo porque es un tipo que probablemente se va a desperdiciar un par de años, porque esta franquicia de que los Browns no tiene ni pies ni cabeza. Yo mismo lo dije en el mock draft. Si yo fuera Browns, hubiera cambiado a Myles Garrett y probablemente cambiaría el pick número 2 global. Y así fue al final de cuentas. Creo que nunca le había pegado un trade, que no había ni rumores en el momento en el que hice el mock draft. Y me parece siempre inteligente hacerse de selecciones, sobre todo porque esto involucra tener una segunda primera ronda el siguiente año, que va a ser la de los Jacksonville Jaguars. El problema que tengo con esto es que bajar 3 lugares en el draft, en este draft, sobre todo del 2 al 5, era una brecha de talento importantísima, porque pasas de tener al mejor jugador de todo el sorteo, que era Travis Hunter, a un tipo como Mason Graham, que es extremadamente cumplidor y productivo, pero que no tiene pinta de ser All-Pro en la NFL. No tiene pinta de ser tan dominante, porque el tema físico tampoco lo acompaña. Y si hablamos de historial, no hay forma de no pensar en los fantasmas de Julio Jones en este intercambio de los Cleveland Browns. En su momento, los Browns bajaron hasta el puesto 27 global en ese intercambio con los Falcons, haciéndose de un montón de selecciones para que Atlanta subiera del 27 hasta el puesto número 6 para hacerse de Julio Jones, un tipo que probablemente es un wide receiver top 5 en la historia de la NFL, futuro Hall of Famer. Y el problema es que Cleveland no aprovechó los picks que recibió en el intercambio de Julio Jones. Los picks que recibieron se convirtieron en el tackle defensivo Phil Taylor, que estuvo fuera de la NFL después de 2 años. El wide receiver Greg Little, que no ofreció absolutamente nada. Un fullback llamado Owen Marasich. Y el quarterback Brandon Whedon. Entonces, de nada sirve acumular picks cuando veamos dentro de 5 o 10 años que Travis Hunter se convirtió en X jugador importante, mientras que los Browns hicieron de Mason Graham y vete a saber qué, porque esa franquicia está maldita. Entonces, ¿cómo no pensar en los fantasmas de alguna forma del trade de Julio Jones con Travis Hunter en este caso? En el caso de Wessinger, el linebacker, los linebackers se fueron temprano en el draft, así que tuvieron que jalar ese gatillo en el caso con los Cleveland Browns. Es una máquina de tacleos y tiene mala pinta lo de Jeremiah Owusu-Koramoah. Lesionado del cuello, y el hecho de que vayas linebacker tan temprano te habla de que puede que no juegue otra vez este año, que no juegue otra vez en su carrera. Veremos qué pasa con Jeremiah Owusu-Koramoah. En el caso del corredor de Quinshon Judkins, yo prefería, por ejemplo, a Trevion Henderson, que se fue un par de picks después a los Pats. Compañero de Trevion Henderson, Judkins en Ohio State, yo prefería a Henderson que a Judkins, así que en sentido se puede cuestionar bastante. Fanning, me parece que están preparando el terreno para perder a David Njoku en 2026. Y el pick de Dillon Gabriel. ¿Cómo por qué vas por Dillon Gabriel en la tercera ronda? ¿Qué te ofrece como quarterback suplente, además de ser simplemente un quarterback suplente barato y que tienes con control de 4 años, porque así es el contrato de Dillon Gabriel? ¿Qué no puedes tomar un poco más adelante algún otro prospecto del draft? Porque de todos modos tienes ya a Joe Flacco, a Kenny Pickett, se venía más adelante a Shedeur Sanders. Y además, tiene pinta de que los Browns van a buscar quarterback temprano en el draft del 2026. ¿Cómo por qué invertirías una tercera ronda en Dillon Gabriel para que simplemente se gasten ese pick en la banca, creo yo? No comparto para nada lo que hizo Browns en ese sentido con el quarterback suplente. Los Lions aparecen también en esta lista en el selección 28 global, tackle defensivo Tyler Williams. En el 57, el guardian Tate Rutledge. Y en el 70, el wide receiver Isaac Tesla. Con 330 libras, Tyler Williams es básicamente el reemplazo de DJ Reader, porque se lesiona mucho y porque además es agente libre la próxima campaña. Hubiera preferido yo un poco más de apoyo en la posición de Edge, o un tackle defensivo con un poco más de potencial y no principalmente defensiva terrestre. En el caso de Lions, no pensaría yo tan a futuro, sino pensaría más en el presente como para poder dar ese empujón y competir por un Super Bowl ahorita. El reemplazo de Kevin Sadler, básicamente del caso de Rutledge, un tipo grande que mueve mucho en el juego terrestre cuando tiene que ir hacia adelante. Y en el caso de Isaac Tesla, era un tipo de cuarta, quinta ronda. Todavía tuvieron que pagar 2 terceras para poder subir por el wide receiver. Es un tipo grande de slot que tiene buen corrido de rutas. Un target grande que casi no tiene ese tipo de targets en el grupo de wide receivers. Pero aún así, insisto, era un prospecto más de día 3. Y sobre todo pagaron 2 picks de tercera para poder subir por el receptor. Los Dolphins aparecen también en esta lista. Dos picks solamente en día 1 y 2. En el puesto 13, el tackle defensivo Kenneth Grant. Y en el puesto número 37, el guardia Jonah Savainaea. Básicamente Miami lo que hizo aquí fue lavar los errores del pasado. Pierden en la agencia libre al tackle defensivo Christian Wilkins. Pierden en la agencia libre al guardia Robert Hunt. ¿Por qué? Porque Miami prefirió pagarle a tipos como Jalen Ramsey, como Bradley Chubb, como a Tyreek Hill, como Tua Tagovailoa, en lugar de pagarle a Wilkins, que era los mejores tackles defensivos de la NFL, y Hunt, que también creo que califica como uno de los mejores guardias de toda la liga. Así que, ¿qué hicieron ahora? Ir por tackle defensivo, ir por guardia, porque se dieron cuenta que tenían debilidades en esas dos posiciones. Grant es gigantesco, buenísimo para abarcar espacio y comerse líneas ofensivas. El problema es que un tackle defensivo sin pass rush en la NFL de hoy, en el puesto 13 global del draft, me parece bastante alto para un perfil como el de Kenneth Grant. Y en el caso del guardia, una tercera ronda por subir por el guardia. Por eso se quedan en tercera ronda. Tienen que subir por Jonah Savainaea, invirtiendo segunda y tercera ronda del draft. Bien, interesante, ¿eh? Interesante por lo menos. Y también para cerrar tenemos que incluir a los New Orleans Saints. En la selección número 9 global, tackle ofensivo Kevin Banks Jr. En el 40, el quarterback Tyler Shough. En el 71, el tackle defensivo Vernon Broughton. Y en el 93, el safety Jonas Sanker. Hablamos del cuarto liniero ofensivo en 6 años que toman los Saints en la primera ronda. También lavando un poco el error de Trevor Penning, que no funcionó en absoluto como tackle izquierdo ni como tackle derecho en un futuro. No hay un plan claro con Banks, pero parece que en el futuro cercano va a ser tackle derecho. Ojo, veremos cómo le va porque no es tan buen atleta. Y Banks nunca jugó de tackle derecho en Texas. Tampoco me gusta que inventen posiciones equipos de la NFL. Y en este caso con Banks inventan que pueda jugar tackle derecho, creo yo. Y también por eso un poquito el golpe de la calificación tan baja. Y también hablando del quarterback Tyler Shough. Llega por la lesión de Derek Carr. Un tipo que estuvo 7 años en el colegial por lesiones. Y que tiene 26 años. Bueno, tiene 25, cumple 26 en septiembre. 26 años como novato. Está bien. Es alto, tiene el brazo, es inteligente. Muchos decían que es el quarterback que mejor lanzaba el ovoide en esta clase del draft. Lo puedo ver. Pero por algo no destacó en colegial. Tiene 26 años, 7 campañas en la NCAA. Creo que no es la respuesta ni a presente ni a futuro de los New Orleans Saints. ¿Qué equipo agregarías tú como uno de los peores de este NFL Draft 2025? Te leo en comentarios para que se arme el debate sobre estos picks del draft. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Jesús Sánchez, este es el podcast Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.